COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La almeja asiática ha llegado ya a Guipúzcoa, una especie invasora con consecuencias negativas para el medio ambiente y también para nosotros, para los humanos. Por esta razón, la Comisión de Seguimiento del Mejillón Cebra se ha reunido esta semana para tomar medidas que frenen su expansión en Euskadi. Si echamos la vista atrás, en 2015 y 2016 fue avistada en dos embalses de Vizcaya y Álava, y de forma puntual, y ahora, se ha confirmado su presencia aquí, en el río Oria. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE este 31 de enero, en el que ya se puede confirmar su presencia en Euskadi, aunque en otras comunidades autónomas está bastante más extendida. Usua Bilbao, compañera, ¿dónde y cuándo se ha detectado concretamente la presencia de esta almeja asiática?
Hola, Naya. Bueno, en los primeros días de este año, un vecino del barrio de Aguinaga en Usurbil, que vive cerca del cauce del río Oria y que lo cruza a diario con su chalupa, se topó con esta especie de almeja, una almeja diferente de un tipo que nunca había visto en este tramo de río. Enseguida dio aviso de su hallazgo y tras una inspección a cargo de expertos ha constatado que la almeja asiática se extiende en el tramo bajo del río Oria a lo largo de 600 metros. En 2015 y 2016 fue detectada de forma puntual, aunque después nunca más, en los embalses de Undurraga en Vizcaya y Urrunaga en Álava. Así que es la primera vez que se confirma su presencia, por así decirlo, en Euskadi. La almeja asiática se encuentra en la lista de las 20 especies exóticas invasoras más dañinas en España, donde su presencia se detectó por primera vez en 1981. Por esta razón, Naya, como decías, esta semana se ha reunido la Comisión de Seguimiento del Mejillón Cebra aquí en Euskadi para coordinar la estrategia con las diputaciones, la Agencia Vasca del Agua, la UPV y las confederaciones hidrográficas del Cantábrico y del Ebro.
Pues vamos a seguir mirando a esta almeja asiática que ya ha llegado hasta aquí, Usua, una especie, ya hemos dicho, invasora, que afecta negativamente a los ecosistemas acuáticos, pero es un tanto desconocida, ¿no? ¿Qué más se sabe sobre ella?
Mira, en COPE Euskadi hemos hablado con el biólogo Fran Silván Beraza. Es técnico de la Agencia Vasca del Agua, URA. Se desconoce exactamente cómo ha llegado hasta el río Oria, aunque sí que la contaminación ha tenido que ser por una embarcación o por un aparejo de pesca.
No, para este caso concreto no tenemos información detallada, pero bueno, hombre, se conocen cuáles son los vectores habituales por los que esta especie se distribuye. Y con esos son los que barajamos. Desde luego el vector ha sido humano, eso no hay ninguna duda. Y ese vector humano de alguna manera ha llevado ejemplares adultos o larvas, que son microscópicas y viven flotando en el agua, las ha llevado de alguna manera ahí. Los vectores habituales pues son embarcaciones que llegan allí con agua de otro sitio y que no han sido desinfectadas convenientemente, o pueden ser artilugios, aparejos de pesca, que también han podido estar en otro sitio donde había almeja asiática y han acabado trayendo aquí pues o ejemplares o adultos o larvas.
Se trata de una almeja pequeña de agua dulce, diferente a las especies autóctonas que hay en Euskadi. No es posible confundirla. Fran Silván nos explica de todos modos cómo se puede distinguir.
¿Cómo se distingue de otros ejemplares que de otras especies que pueda haber? Bueno, pues es una almeja pequeñita, no llega a alcanzar mucho más de 2 centímetros de diámetro y son fáciles de distinguir. En cuanto ves unas fotos ya te das cuenta. Tiene una serie de costillas de resaltes en la concha que son concéntricos y luego la almeja es bastante ancha, bastante gordita. Y tiene un color verdoso, marronáceo, bastante peculiar. No es difícil distinguirla, no tiene confusión con otras cosas, con otras especies que pueda haber pues en la ría de Oria o incluso en todo el País Vasco.
Una de las cosas de las que estamos hablando es que se trata de una almeja altamente invasora. ¿Nos explica las razones de ello?
Eso es, sí, es una especie invasora porque no es originaria de aquí. La ha traído el hombre, de como todas las invasoras, de otros sitios lejanos. Y es invasora además porque se establece en el medio natural, se reproduce por sí misma y mantiene poblaciones sin ayuda humana y genera o puede generar, no siempre en todos los casos las invasoras generan impacto, pero bueno, en este caso se sabe de otros por otros lugares con más historia en presencia de ella, que sí, que puede tener impacto en el medio ambiente y en las actividades humanas.
Pues vamos a tener que estar muy atentos porque Francis Van Ursua habla de esos impactos negativos que puede tener esta especie si se propaga tal y como ha ocurrido ya en otros lugares, ¿no?
Así es, el impacto de las actividades humanas está por ver, pero lo que sí se puede constatar desde ya es su impacto ecológico, ya que ocupa el mismo lugar que otras especies autóctonas y puede consumir sus alimentos poniéndolas en riesgo.
Este animal vive en sustratos sueltos, en el fondo del río y de la ría, en arenas, en lugares, playas con piedras pequeñas, y se dedica a alimentarse filtrando agua. Lo que hace es ocupar ambientes que podrían estar ocupados por especies autóctonas, en algunos casos especies amenazadas, como son las náyades, unas especies de almejas o de mejillones autóctonos de agua dulce, y que están, todas las especies que hay en el País Vasco están amenazadas. Y otro efecto que produce, si alcanza densidades grandes, es que, como he dicho, se alimenta básicamente filtrando agua y se dedica a consumir alimentos que podrían utilizar otras especies, con lo cual también las puede dañar a base de eso, de quitarles el alimento. Y entonces básicamente esos son los dos efectos, económicos ya se verá y ecológicos, pues bueno, son probables y también ya habrá que intentar verlos.
Bueno, pues su presencia es notable y preocupante en los ríos Miño, Guadiana y Duero y también en la cuenca del Ebro, donde genera un impacto económico. Para evitar su propagación y tomar medidas, han reunido los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Mejillón Cebra en Euskadi. Quieren aprovechar la experiencia, ya que las actuaciones van a ser similares con ambas especies.
Sí, es una especie que tiene muchos paralelismos con el mejillón cebra. Pues los dos son bivalvos, los dos viven básicamente en agua dulce, se reproducen de manera similar. Intentaremos hacer muestreos para intentar encontrar nuevas poblaciones y para impedir que se disperse a partir de donde ya está, intentando hacer cosas parecidas a las que ya estamos haciendo con el pequeño. Mucha divulgación, mucha sensibilización para evitar que a partir de la población de Loria nuevamente vectores humanos la puedan llevar ejemplares a otros sitios distintos. Es una especie muy, muy parecida en muchos aspectos al mejillón cebra. La experiencia que tenemos con él nos va a servir, y aunque nosotros no tenemos con ella en concreto, pues sí que hay organismos que sí que tienen experiencia y nos van a ir transmitiendo pues toda la sabiduría que ellos tienen acumulada.
Bueno, así que la comisión se va a reunir periódicamente. La próxima tendrá lugar en mayo, como nos confirmaba Fran Silván.
Pues bueno, vamos a seguirla muy de cerca, Ursúa, porque entre la abeja asiática, la almeja asiática, estamos invadidos todos. Gracias, compañera. Sí.
Mira, te voy a contar que medidas como la eliminación manual en áreas reducidas, la desecación temporal, la instalación de filtros y tratamientos, o delimitar esta zona afectada y tratamientos térmicos y químicos en condiciones controladas, son las que nos ha explicado un poco Fran Silván que se van a tomar. Vamos a escucharle.
Sí, nos reuniremos periódicamente. Hemos convocado la próxima reunión para el mes de mayo. Ya ahí tendremos un poco más atadas y mejor planeadas y más trabajadas las actuaciones a desarrollar a lo largo de este año. Y ahí haremos una puesta en común de las novedades que hayamos podido tener y de las actividades concretas que desarrollaremos.
Bueno, pues vamos a seguir esos consejos, indicaciones que nos dan los expertos. Ursúa, compañera, gracias. Estaremos muy atentos a los ríos, ¿eh?
Eso es, a ver la evolución, la próxima reunión claro. En mayo, y a ver cómo evoluciona la expansión
la
almeja asiática. Eso es.
Un abrazo, compañera.
A ti.
Así llegamos ahora mismo a las 12:35 minutos. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de las 12:30, estamos muy pendientes de los sorteos y es hora de mirar también ya el sorteo para la Real y el Athletic tras la clasificación de ambos. Ayer cartelera para el fin de semana, liguero con rivales durísimos para los nuestros. Oye, y en básquet, gran triunfo del Baskonia ante el Barça, ya era hora. Mauri Diáquez, compañero, Eguerdion.
Eguerdion, Naya, no, estoy muy enfadado porque me suele gustar que digas son las 12:30 y hoy no has dicho eso y estoy un poquito ahí alterado. Bueno... Naya, tenemos bombazo, ¿eh? Te adelanto el bombazo ya de la Champions, Manchester City-Real Madrid. O sea, no se habla de otra cosa en todo el mundo entero ya. Ese enfrentamiento Manchester City-Real Madrid en la repesca. Algo realmente brutal. Vamos con nuestros equipos. Ayer, como era esperado, pasaron cómodamente Real Sociedad y Atleti. Conclusión, Naya. La Real queda, atención a los supersticiosos, cierra la primera fase 13ª con 13 puntos. El Atleti ha quedado segundo, pero empatado con la Lazio. Solo el golaveraje ha impedido que el Atleti sea líder en solitario de esta primera fase de la Europa Liga. El Atleti, recordemos, directamente pasa a los octavos de final. La Real Sociedad deberá disputar un playoff, luego el sorteo. Recordaremos los próximos rivales. En principio, Imanol hablaba así del triunfo ayer sobre el PAOK de Salónica, equipo flojísimo, por cierto, que dio el pase definitivo a la Real Sociedad. Un Imanol pues que estaba contento a medias. Recordemos que nada más empezar el partido casi marca el PAOK, un paradón de Unai Marrero, que ayer fue la gran sorpresa porque esperamos que jugase Remiro, y después la Real Sociedad marcó mediante el discutido Orri Óscarsson, que hizo un gesto feísimo cuando marcó el primer gol haciendo callar a la grada. En fin, yo no acabo de entender qué tienen algunos futbolistas encima del cuello. Escuchamos a Imanol.
Sí, sí, tú lo has dicho, ¿no? Seguramente esas primeras ocasiones también mérito de ellos, porque es un equipo que, bueno, que sabíamos que hacía las cosas bien. Ahí una ya ha estado fenomenal, y luego es verdad que le hemos dado un poquito la vuelta a la situación y bueno, aparte de hacer los dos goles, hemos generado situaciones, creo que buenas para hacer incluso más goles. Y de lo que no me voy satisfecho es del segundo tiempo, tanto porque creo que hemos podido hacer más goles y sobre todo porque hemos podido evitar claramente los dos sustos que hemos tenido. Así que bueno, contento, pero como digo siempre, con cosas a mejorar.
Como siempre, Manuel, contento a media, raro es que esté contento al 100%. Y como decíamos, Naya, a la una, sorteo de la Europa Liga después de la Champions. Posibles rivales de la Real, el AZ Alkmaar de Holanda o Países Bajos, que no se me enfaden los modernos, o Midtjylland danés. Recordemos, esto es el playoff para pasar a octavos de final, octavos en los que ya está el Atleti. José Ángel Peña, COPE Bilbao, triunfo comodísimo ante Victoria Pilsen ayer.
Eguerdion, Mauri, sí, la verdad es que de alguna manera volvió ese Athletic del primer tramo de la temporada, que ha tenido un pequeño paréntesis lógico en todos los equipos en este arranque de 2025, en el que no se le ha visto quizás tan fluido. Tampoco es que esté en su mejor versión, todavía necesita un poquito más de semanas para ir recuperando las piernas, pero ayer desde el primer minuto se vio que era superior a su rival, al Victoria Pilsen. Ya marcó un gol Dani Vivian que se le anuló, y a partir de ahí llegó el de Nico Williams, el de Yeray y el postrero de un Javi Martón, ya en el descuento, apenas llevaba 5 minutos sobre el terreno de juego para marcar el definitivo 3-1. Ni tan siquiera el gol de los checos, ese 2-1, hizo o llevó la incertidumbre ni al césped ni tampoco a la grada, porque ya digo que se veía un Athletic superior, aunque tampoco sin hacer ningún exceso. Por mucha alegría, me llamó la atención, mira cómo celebraron los jugadores del Athletic el gol de Javi Martón. Por supuesto, los que estaban en el terreno de juego se abrazaron, pero los que estaban en el banquillo, los que no entraron en el partido y los que habían sido sustituidos, se amontonaron, se agruparon en torno a la línea de banda, no podían entrar en el terreno de juego, y le llamaron a Javi Martón para que se acercase él y hacer una piña con el jugador ex de la Real Sociedad y muy querido en el vestuario de Athletic. Bueno, colofón con ese golazo de Javi Martón con vaselina a lo que ha sido, yo creo que casi 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 una fase grupos impecable y que muy pocos podían prever cuando arrancó la competición. 6 victorias, un empate y una derrota. Es el Unar, sobre todo por los guarismos, ese 4-1 encajado la semana pasada en Estambul, pero vamos, es que si no ya hubiese sido para matrícula de honor. Y ahora pues a esperar también qué rivales pueden tocar en octavos de final, que curiosamente, cosas de este nuevo modelo de competición, de nuevo formato, pueden ser dos a los que ya se ha enfrentado el Athletic en la fase inicial: la Roma, con la que empató en la jornada inaugural, y el rival de ayer, el Victoria Pilsen. Las otras dos opciones alternativas que pueden corresponderle son el Oporto y el Ferencváros. Pero escuchamos a Ernesto Valverde destacando la importancia de lo realizado en esta primera fase por sus jugadores.
Para nosotros tiene mucho valor porque, bueno, después de mucho tiempo sin entrar en Europa y también con muchos jugadores nuevos también en competición europea, el acostumbrarnos y el tener que jugar 3 competiciones, jugar 3 partidos por semana con el desgaste que tiene, pues bueno, nos ha costado, pero bueno, al final lo hemos sacado adelante y además manteniéndonos bien en el Liga, y hemos logrado pasar ya directamente a octavos, que es un premio muy muy gordo para nosotros.
Sí, porque evitarse esa doble eliminatoria te permite tener un mes libre de trabajo de domingo a domingo, de fin de semana a fin de semana, y eso es muy importante.
En 20 segundos, José, Betis Atleti, que vamos muy mal de tiempo. Sí, sí, Betis Atleti, en 20 segundos.
Bueno, pues a intentar mantener las distancias con los que vienen por detrás. Ese es el objetivo, y con muy poquito tiempo para prepararlo, pero yo creo que con rotaciones de garantías también en el banquillo.
Vale, José, estamos un momento luego con el Bilbao Basket, ¿de acuerdo?
Venga.
Estamos en Copa Vitoria, Roberto Arrillaga y Guardión.
Hola.
Noticias del Alavés, que prepara el partido de Barcelona de Montjuic, que son...
Pues pocas, porque hasta que no hable mañana en la previa el Chacho Coudet, no sabemos si hay algún lesionado, algún tocado. Parece que Jordán no va a estar para ese encuentro de nuevo, y que nos va a estar seguro Apcar, y que probablemente Mourinho ocupe con Diarra el centro de la defensa del Deportivo Alavés. También hay que decir que volverá Blanco, que junto con Guevara también ocuparán la parcela del centro del campo, y no creo que haya más cambios, porque el Chacho Coudet ya ha demostrado en los partidos que ha estado al frente del Deportivo Alavés que no es muy amigo de hacer demasiados cambios. Así las cosas, el equipo viajará mañana hasta Barcelona y veremos si esa visita al dentista se salda como el Valencia o se salda con un partido que le pueda dar de nuevo al Deportivo Alavés, después de la decepción frente al Celta, posibilidad de seguir adelante.
Pues pensar, Robert, que por ejemplo Leganés o Las Palmas ya ganaron en el Montjuïc, y ¿por qué no lo va a hacer el Deportivo Alavés? Luego estamos con el Baskonia, ¿de acuerdo, Robert?
Hasta ahora.
Porque bajamos un peldaño, Eibar Deportivo de La Coruña en Ipurú este fin de semana. Óscar y medio, Guardión.
Guardión, Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En una semana marcada por el interés de la Sociedad Deportiva Eibar en hacerse con los servicios del central del Basilea, Arnau Comas, operación que está a punto de cerrarse. Lo cierto es que el domingo tenemos delante un partido trascendental para los intereses del conjunto de Joseba Echeverría. Visita Ipurú al Deportivo de La Coruña, un equipo de la zona media-baja de la clasificación, pero con muchísima calidad, sobre todo de medio de campo para adelante, con chicos muy jóvenes y, repito, con futbolistas capaces de ganar casi en cualquier campo, ¿no? La principal novedad en el once de Joseba Echeverría puede ser la vuelta de Anaí Charvilla después de casi 3 meses de lesión, sustituyendo a Carrillo, que recordemos fue sancionado el pasado fin de semana en Elche. También es muy posible que vuelva a la convocatoria Javi Martínez después de esos problemas musculares, y más complicado tienen su vuelta tanto Corpas como Bautista, que prácticamente están descartados y se unirían a la lista de bajas junto, como decía, al central Álvaro Carrillo.
Es Óscar, por cierto, que no lo he dicho, la Real Sociedad el domingo en el Sadar, primero de los 2 partidos en 4 días. Domingo Liga, Osasuna Real, y jueves Copa Osasuna Real Sociedad. Finalizamos ya con baloncesto contrarreloj. Arrillaga, triunfo enorme de Baskonia ayer ante el Barcelona, 8-8-8-6.
Por fin, en un partido de menos de 2 puntos, Baskonia logra ganar, y eso que lo puso difícil porque iba 4 arriba a falta de 26 segundos, 2 pérdidas incomprensibles, pusieron empate al partido, menos mal que estuvo perfecto, eso sí, Forrest para meter la canasta en el clutch en el momento indicado. Pablo Lasso estaba contento por la victoria, pero también criticó.
Yo creo que el final nuestro hoy es lamentable. Siento decirlo así de claro. Joder, decirlo así de claro, no hemos ganado, pero nuestro final no ha sido bueno. Hemos perdido balones, teníamos ventaja. También el tiro de Chema era un tiro difícil cuando se ha acabado la posesión y lo ha metido. Bueno, pues todo no es bueno, todo no es malo. Pero creo que teníamos la sensación de que teníamos el partido controlado. y lo hemos ganado. También teníamos otros y no los hemos ganado.
Y haga Liga CB Unicaja, ¿no?
El domingo a la tarde, ese partido entre los dos vitorianos, al frente de Unicaja Ibon Navarro, al frente de Baskonia Pablo Laso.
Y Peña, el Bilbao también contra el Lleida.
Sí, domingo a las 5, rival directísimo en la lucha por escaparse de la zona de peligro, los dos con 6 victorias y el Bilbao Basket con 4 derrotas consecutivas en la Liga Endesa.
Va, cuida esa garganta, Peña, ¿eh?
Sí, me hace falta.
Que ya no estamos, ya tenemos una edad, ¿eh? Vale,
sí, sí.
José.
La nuestra en concreto cada uno.
un abrazo.
Venga, este uno, un
abrazo. Y por último, no hay que indicar que esta noche en Oñate arranca la jornada 12 del Mano Parejas.
Que estaremos muy pendientes de los resultados. Mauri, gracias y buen fin de, ¿eh? A descansar.
Igualmente.
Un abrazo.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y seguimos pendiente del tiempo, algo más tranquilo. Parece que Ivo nos ha dejado definitivamente en Euskadi. Eso sí, nos ha dejado frío, ambiente invernal para este viernes con 7 grados en Vitoria, 8 en Eibar, 9 en Bilbao y Donostia. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, nos hemos animado un poquito, que vemos salir el Lorenzo, aunque nos tengamos que abrigar. ¿Cómo van a ser las próximas horas?
Bueno, tranquilas, vamos a continuar con un ambiente similar. Se puede ver algún intervalo de nubes, pero en general los claros van a ser amplios y máximas que van a subir un poco más, en torno a esos 12 o 13 grados en la costa, en el interior en el entorno de los 10 grados.
¿Y qué nos espera para el fin de semana?
Pues vamos a tener un poco de todo. Comenzaremos el sábado con un frente que va a entrar por la costa y va a dejar abundante nubosidad y algo de lluvia, pero lluvia débil. De cara a la tarde del sábado ya este frente pasa y por lo tanto se van a abrir amplios claros. Temperaturas máximas parecidas a las de hoy, en torno a esos 12-13 grados en la costa, rondando los 9 o 10 en el interior. Y de cara al domingo comenzaremos con un cielo prácticamente despejado. Esto va a favorecer que se produzcan heladas en puntos de Álava y también con bancos de niebla. A medida que vaya avanzando el día, sobre todo a partir del mediodía, aumentará la nubosidad, especialmente por el oeste, y no se descarta también que llueva de forma débil durante la tarde del domingo, sobre todo en puntos del oeste.
Vuelve el mal tiempo, cogemos el paraguas, nos abrigamos un poquito, pero bueno, vamos a disfrutar del fin de semana. Gracias, Paloma. Agur.
Vale, agur.
Echamos un ojo también a las carreteras. Normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Cubrella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, estamos a las puertas del fin de semana y oye, uno empieza a pensar ya en planes en familia. ¿Qué te parece un espectáculo que te divierta y a la vez te haga pensar y compartir con tus hijos? Bueno, pues estamos de enhorabuena porque del 6 al 9 de febrero, el próximo fin de semana, recala en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao Gospel, una renovada versión de un clásico del teatro musical de los años 70 que llega avalado por dos grandes nombres, Antonio Antonio Banderas en la producción y Emilio Aragón en la dirección. Se trata de una comedia musical para toda la familia que promueve valores como la tolerancia y el respeto al diferente, la necesidad de construir redes de apoyo comunitario o la esperanza en un futuro. Todo planeado y planteado desde un acercamiento a las doctrinas del cristianismo, pero desde una óptica laica y desenfadada. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 31 de enero, en el que nos vamos a ir hasta el teatro, donde se encuentra Emilio Aragón presentando ya este musical. Y con él creo que ya está lista Loisa Santiago. Buenas tardes.
¡Papá! ¡Te quiero!
Emilio Aragón, Emilio, es un honor, ¿qué te voy a decir?
El honor es mío de estar aquí contigo y de poder estrenar Gospel aquí en el campus.
Es Gospel, como has dicho, una comedia musical con drama que nos lleva a los años 70, principios de los 70, una época muy hippie que me imagino habrás adaptado para que el público de hoy en día entienda, no sé si el mensaje, pero sí que salga pensando.
Digo, cualquier propuesta teatral propone luego un debate tras asistir a la representación, pero esta en particular yo creo que más, porque esta es una obra, o sea, que es como si te pusieran un espejo delante, ¿no?, al público. Todos estamos encantados cuando nos hablan de nuestras virtudes, pero a nadie le gusta ver los defectos, ¿no? Y entre baile y música, comedia y drama, tratamos de hacer esta propuesta, ¿no?, de hablar de esos temas que son universales, pero que se nos olvidan con una rapidez. Hemos vivido una pandemia y ya casi a nadie ni se acuerda de lo que padecimos, de lo que sufrimos, de lo que vivimos. La guerra, nos hemos acostumbrado a una guerra como la de Ucrania, que parece que ya parece un programa de televisión más que una guerra. Todo eso de alguna manera está en esta obra, ¿no? Y lo proponemos. Eso sí, le digo al espectador que se lo va a pasar muy bien, que se va a divertir mucho, que se va a emocionar, porque pasamos de la comedia al drama en segundos, y que la música es en riguroso directo. Eso lo digo y lo subrayo porque antes comentaba que me comentaron alguna vez, oye, qué bien suena el playback. Y no, el playback no, hay músicos.
En el foso
hay músicos, sí, música en directo, la voz en directo, todo es en directo.
Es una obra que tiene un origen en un trabajo de fin de curso, no sé si es un instituto o una universidad norteamericana, y que está basada en el Evangelio según San Mateo,
sí,
que es el primero del Nuevo Testamento. ¿Esto significa que es una obra religiosa o que hemos escogido esos valores cristianos que posiblemente tiene todavía mucho sentido en esta sociedad?
Sí, eso es lo que hicieron John Michael Tebelak y Stephen Schwartz, que Schwartz, como antes comentaba, ahora está en boca de todos porque nominaron Wicked para los Oscars ahora, que es una de sus obras de teatro que han hecho la adaptación en cine. Y ellos utilizan algunas de las parábolas del Evangelio de San Mateo, luego lo hilaron. Lo hicieron como un trabajo de fin de carrera y luego hubo productores en los años 70 que dijeron, uy, esto es muy bueno, esto hay que pulirlo y esto se puede mejorar. Y ahí fue cuando Stephen Schwartz se remangó y compuso más canciones. Por ejemplo, en el montaje que yo vi en el año 73 no existía una canción que aquí sí que el espectador va a escuchar, que se introdujo luego más tarde en las...
Porque ha estado en Broadway, claro.
Sí, ha estado en Broadway, bueno, y en muchos países, y aquí en España estuvo en el año 73, 74.
¿Con una de tus hermanas?
Con una de mis hermanas, con mi hermana mayor, Rita, estuvo en la primera compañía. Por eso para mí es, desde el punto de vista emocional, es muy bonito, porque fue la primera comedia musical que vi. Antonio también, Antonio Bandera, fue la primera o de las primeras que él vio en Málaga, y luego yo también participé en algunas funciones amateur. Hubo una función que hicimos para recaudar fondos que dirigió mi hermana, en la que el guitarra que tocaba en la banda era Antonio Vega. En fin, hay un montón de recuerdos muy bonitos para mí es inevitable. Está todo dentro de la coctelera, ¿no?
Por eso lo habéis elegido, entiendo, los dos, y para los dos era importante. Os habéis puesto a ello, habéis elegido una compañía con ¿cuántas personas?
Son 10, 5 actrices, 5 actores y cantantes. Ya digo, es una obra, no te deja indiferente.
¿Familiar? ¿Es para venir en familia?
Sí, yo creo que una niña, un niño de a partir de los 9 años perfectamente puede venir a verla. Y incluso es interesante porque luego podrán los padres o los abuelos hablar sobre el tema, ¿no? Con ellos.
Pues se parte, digamos, sin desvelar mucho, de un problema, ¿no? Que tiene un grupo de personas. Exacto. Y se trata de ir entrando en la solución, ¿no? Y para llegar al final, que no vamos a decir. Esta es un poco la trama, ¿no? De cómo hay que trabajar a veces las cosas para llegar a un objetivo.
Sí, sobre todo lo importante que es entender que ese tránsito que tenemos aquí por la vida no tiene sentido hacerlo solos. Hay que hacerlo de la mano de otra persona, que es importante hacerlo de la mano de otra persona, que es importante el trabajo en comunidad, lo importante que es saber entender y vivir en comunidad. Y eso es una de tantas propuestas que hace Gospel.
Emilio Aragón, que está en Bilbao también, presentando el libro. Un libro que le emociona especialmente porque es una petición expresa de su nieta y ya está ahí, ¿no? Es segunda edición casi.
Segunda edición, y si Dios quiere va a haber una tercera edición de la primera novela, Telmo Lobo, se llama El misterio del capitán, y bueno, es una novela de aventuras que en principio, que es lo que dice la editorial, está dirigida a chicos y chicas de 9 a 14 años, pero ya te aseguro yo que bueno, es lo que nos pasaba. Bueno, nosotros de niños hemos leído a Verne o a Blyton y compañía, pero nuestros padres también los leían, igual que nosotros leemos ahora a Harry Potter o tal, ¿no? O tantas otras. Pero que yo cuando empecé a escribir la novela no me puse ningún corsé, no dije, no, voy a pensar escribiendo para niños de tal edad. No, yo he escrito una novela de aventuras. Y luego ya cuando editas o cuando corriges, cuando reescribes, a lo mejor hay alguna cosa que es demasiado elevada y la reescribes o la cambias, pero en principio no me he puesto ningún corsé.
Bueno, además, no sé si estás pensando ya en la segunda.
Ya, estoy escribiendo, sí, estoy en el segundo acto ahora mismo.
Bueno, pues es un placer, Emilio, hablaríamos contigo de un montón de cosas. Decíamos ahí los compañeros cuando estábamos viéndote que lo que destacaríamos de ti sería tu coherencia. La coherencia en la vida, en el trabajo, en fin, en una carrera, ¿no? Y eso es algo que pocas veces decimos, ¿eh?
Bueno, y si alguien se lo tengo que agradecer, bueno, no había pensado nunca en ello, pero si alguien se lo tengo que agradecer es a mi madre y a mi padre. O sea, yo he tenido muchísima suerte con los padres que he tenido y de los que he aprendido muchísimo, de los que sigo aprendiendo. Mi madre tiene 90 años, tengo la suerte de poder convivir con ella todos los días y de haber podido aprender todo lo que pude aprender con mi padre desde que empecé con él en televisión y con mis tíos y, en fin, agradecido a la vida porque esta profesión, y cuando digo profesión, que es la de contar cuentos, que tú estás dentro de ella.
Contamos historias todos cada día.
Pues la suerte de poder seguir aprendiendo, porque este es un camino que no termina, uno nunca termina de aprender, y bendito sea.
Bueno, con tu padre hemos crecido todos, o sea que casi es el padre de muchos de nuestra generación. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Bilbao presentando esta obra Gospel, que yo creo que invita a muchas familias a venir porque les va a hacer pensar y por lo menos charlar, ¿no? También, que es muy importante charlar dentro de la familia con los hijos de temas como estos. Y decía Bilbao, bienvenido, pero creo que tú por aquí vienes, no sé si a Bilbao tanto, pero por Euskadi sí que vienes.
Sí, vengo mucho. Voy más a Donosti porque mi hija tiene casa allí, pero vamos, me escapo cada dos por tres aquí y tengo muy, 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 muy buenos amigos. Tengo un íntimo amigo que es aquí.
Pues muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Veremos Gospel y a ver si nos gusta. Gracias, Emilio.
Eso espero. Un beso.
Seguro que sí, porque tiene muy buena pinta. Gracias también, Eloisa. Si llegamos a la 1 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope.